las empresas distribuidoras, el ministerio informa que se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunte justamente a resolver esto sin generar nuevas alzas para la ciudadanía. Y finalmente, en el punto 7, destacan que el ministerio cuenta con una mesa técnica permanente con parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, que sesiona semanalmente con el objetivo de evaluar mejoras, eventuales extensiones y la sostenibilidad de este instrumento. Reiteramos entonces, se descarta que se vaya a eliminar el subsidio eléctrico.
De que entre en vigencia la nueva rebaja de la jornada laboral, la Dirección del Trabajo reforzó los criterios para la implementación de las 42 horas y pone el foco en el diálogo entre empleadores y trabajadores, mientras los gremios valoran mayor claridad para aplicar esta normativa. En esa misma línea, desde el oficialismo también valoraron las nuevas medidas del organismo fiscalizador. Vamos a conocer más información con Josefa Ciamaro.
Efectivamente, a 7 días de que se implemente la segunda rebaja contemplada en la ley de 40 horas, que reducirá la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales, y en el marco de los nuevos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo, los gremios se preparan para esta nueva etapa y valoran los lineamientos entregados por la autoridad. Desde el organismo fiscalizador ya se había adelantado la intención de estandarizar las interpretaciones sobre la aplicación de la normativa. En este contexto, los recientes anuncios abordan aspectos claves, como quienes quedan excluidos de la jornada laboral, los parámetros bajo los cuales se aplicará la ley y la posibilidad de negociación entre empleadores y trabajadores. En concreto, el dictamen establece que a contar de este 26 de abril, la rebaja de jornada de 44 a 42 horas semanales deberá reflejarse en una disminución efectiva y operativa del tiempo de trabajo. Asimismo, se aclara que la ley privilegia el acuerdo entre las partes, junto con las organizaciones sindicales, como mecanismo principal para implementar la rebaja de la jornada. Frente a las dudas sobre qué ocurre si no se alcanzan acuerdos, la Dirección del Trabajo precisó que no se han fijado requisitos específicos. No obstante, se indicó que corresponderá al empleador acreditar mediante antecedentes razonables que han existido instancias reales de interacción con los trabajadores o sus respectivos sindicatos. Desde los gremios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Pacomio, valoró las nuevas disposiciones de la Dirección del Trabajo. Asimismo, destacó como positiva la disposición de las autoridades a recoger las dificultades prácticas que surgieron en implementaciones anteriores, subrayando que se avanza hacia un cumplimiento normativo que equilibra la exigencia legal con la viabilidad de su aplicación en la práctica.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las mismas empresas.
Mientras tanto, desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, también valoró la claridad establecida en el nuevo sistema de aplicación.
La aplicación de las 40 horas en su nueva extensión también a través de un dictamen se ha establecido con claridad cómo se va a aplicar y también se le ha dado una mayor flexibilidad.
En este escenario, la implementación de la nueva rebaja se proyecta como una etapa clave para consolidar la reforma, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de las empresas y los mecanismos de diálogo entre empleadores y trabajadores en un proceso que seguirá siendo monitoreado.
Gracias, Josefa.
Del inicio de las negociaciones con el gobierno y también del alza sostenida del costo de la vida, la Central Unitaria de Trabajadores afirmó que espera que el reajuste del salario mínimo debe ubicarse por sobre el indicador del IPC, un escenario que adelanta el debate sobre el proyecto de reajuste que debe enviar el Ejecutivo durante las próximas semanas. La Central Unitaria de Trabajadores pidió que el reajuste del salario mínimo sea por sobre el IPC, argumentando que el alza en el costo de la vida está afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. La solicitud se da en el inicio de la negociación con el gobierno, esto luego de la reunión sostenida en el pasado viernes con los ministros del Trabajo y también Previsión Social, Tomás Rau, y de Hacienda, Jorge Quirós, con el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, presidida por José Manuel Díaz. En la instancia se comenzó a delinear el proceso para definir el nuevo monto del ingreso mínimo que por ley debe despacharse en las próximas semanas desde el Ejecutivo. Desde la CUT insisten en que un reajuste solo ligado a la inflación no es suficiente y plantean que el aumento debe incorporar un componente real que permita recuperar la capacidad de compra en un contexto que está marcado por el encarecimiento de bienes y servicios por el aumento en el precio de los combustibles. Es por esto que el secretario general de la central, Eric Campos, adelantó que esperan que el proyecto del Ejecutivo contemple un monto por sobre el IPC.
Nosotros no conseguimos una conversación que no al menos contenga eso. Insisto que lo significativo será cuánto es, aparte del IPC, lo que se va a reajustar en materia de salario mínimo.
El proyecto debe ingresar al Congreso a finales de abril y se espera que sea despachado a inicios de mayo. El gobierno, en tanto, no ha adelantado una cifra clara cuando la discusión por el reajuste del salario mínimo entre a una fase clave. Y por ahora el debate sigue y se espera que la CUT vuelva a reunirse con los ministerios de Trabajo y de Hacienda el próximo jueves 23 de abril.
En Radiograma. Resumen de noticias.
El gobierno presentará ante el Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional. Pese a las polémicas por los cambios que impulsa el gobierno en la gratuidad, la exministra y creadora de la política, Adriana Del Piano, afirma que ha cumplido su objetivo inicial. Michelle Bachelet expondrá este martes ante las Naciones Unidas en uno de los hitos más importantes de su candidatura, luego del respaldo que le entregó el expresidente Gabriel Boric y también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El alza de la luz desde julio sumaría presión al IPC de agosto y acentuaría también el impacto en el costo de la vida, especialmente en los hogares más vulnerables. Camioneros de la región del Biobío no descartan iniciar movilizaciones si es que no se regula el alza de los combustibles. A pocos días de la entrada en vigor de una nueva reducción de la jornada laboral en Chile, los gremios han valorado el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. Dos de la tarde con siete minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos con la revisión de noticias del Radiograma del Mediodía. Siempre agradeciendo el contacto a través de nuestra línea fija y especialmente nuestro WhatsApp, el más 56 642 21 7180, para generar ese contacto que ustedes nos brindan respondiendo a situaciones que se están generando en algún punto de la zona. De hecho, vamos a revisar en este minuto el contacto con uno de ustedes que nos advierte de una situación.
Hola, Bio, buenas tardes. A la altura del kilómetro 12, camino a Puyehue, un accidente con un motociclista tendido, tirado en la carretera, al lado de la carretera. Hay presencia de carabinero y se supone que está esperando la llegada de una ambulancia.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La serie de sismos registrada durante esta semana frente a la costa de la región de Los Lagos reactivó el llamado a la prevención, especialmente en la comuna de San Juan de la Costa. El municipio local asegura que hay una coordinación permanente con el SENAPRED y refuerza medidas ante eventuales emergencias. Los detalles en el informe de Priscila Rupayán.
El alcalde José Luis Muñoz indicó que tras los movimientos percibidos por la comunidad, entre ellos uno de magnitud 4.4, el foco ha estado en fortalecer el trabajo preventivo y la preparación local en coordinación con los organismos técnicos.
Fue perceptible por parte de la comunidad, en realidad fue más de uno, y en ese contexto, bueno, nosotros lo que hacemos como municipio es obviamente siempre hacer un llamado a la prevención. SENAPRES es el organismo técnico que trabaja directamente con las distintas instituciones, y en ese contexto, claro, nosotros permanentemente nos mantenemos siempre en alerta y trabajando el tema preventivo. Recordemos que durante el año pasado nos tocó vivir una experiencia que tuvo que ver justamente con una alerta de tsunami.
Desde el municipio recalcaron que existe un estado de alerta permanente, lo que, según el jefe comunal, obliga a mantener ejercicios constantes de preparación. En esa línea, Muñoz adelantó que las próximas semanas se intensificará el trabajo comunitario junto a SENAPRED, incluyendo acciones con organizaciones sociales y dirigentes locales.
En alerta y trabajando el tema preventivo, de tal manera que este ejercicio tenemos que hacerlo de manera permanente. Lo que vamos a hacer dentro de las próximas semanas, ¿cierto?, a raíz de un ofrecimiento que tenemos de SENAPRED, es trabajar justamente con las distintas organizaciones, hacer prevención comunitaria, y por parte nuestra, evidentemente, que también debemos hacer un reforzamiento con respecto a las vías de evacuación que están identificadas. Existen los planos, pero siempre es bueno, obviamente, poder trabajarlo con los distintos dirigentes y también con la comunidad.
A esto se suma el trabajo focalizado con personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con movilidad reducida, quienes ya están identificadas por el municipio para facilitar su evacuación en caso de emergencia.
Que un trabajo que logramos desplegar también a través de nuestro departamento de salud, que es poder movilizar por una parte a las personas que obviamente tienen problemas de movilidad. Esas personas las tenemos identificadas, ¿cierto? Sabemos dónde viven. Nuestra prioridad obviamente estuvo enmarcada en poder obviamente desplazar a esas personas y preparados evidentemente con nuestros centros que funcionan, ¿cierto?, como lugares de acogida o refugio, ¿cierto?
Se destacó la respuesta de la comunidad ante eventos anteriores, calificándola como organizada y disciplinada, lo que aseguró ha permitido enfrentar de mejor manera este tipo de situaciones. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El delegado presidencial provincial de Osona, Alejandro Rebaín, señaló que las amenazas en el ámbito escolar activan la responsabilidad penal adolescente y obligan a padres y apoderados a responder legal y económicamente por sus efectos. La autoridad indicó que este tipo de hechos, aun cuando en algunos casos se presentan como bromas, generan consecuencias concretas en la comunidad educativa y afectan el normal desarrollo de las actividades escolares. Ante esto remarcó las responsabilidades comprometidas y que no solo apunta a los estudiantes.
Recordemos que todas las consecuencias y las irresponsabilidades que comete un menor de edad son responsables los padres, así que el llamado es también a los padres a mantener los ojos abiertos respecto a sus hijos. Aquí las responsabilidades no solamente son penales, sino que también económicas, porque uno dice, bueno, mi hijo tiene irreprochable conducta anterior, no le va a pasar nada, jaja, se ríen, pero resulta que aquí hay irresponsabilidad económica, los rayados hay que pagarlos, la suspensión de clase hay que en el fondo repararlas, así que el llamado no solamente es a los colegios estar atentos, sino que también a los padres a ser colaborativos.
Asimismo, dio cuenta de protocolos de seguridad en establecimientos públicos, particulares, subvencionados y privados a través de la Dirección Provincial de Educación a objeto de prevenir estas situaciones.
Desde la Seremía de Educación de nuestra región de Los Lagos, van a bajar protocolos que no solo antes van a ir dirigidos a los colegios fiscales, sino que también a los colegios particulares subvencionados y a los particulares a través de la Dirección Provincial de Educación. Porque en el fondo estos tiroteos muchas veces, esperemos que nunca se materialicen, pero a veces pareciera ser que son bromas realizadas por estudiantes. ¿Y qué consecuencia va a tener esto? Que las clases, si se llegan a suspender, van a tener que ser recuperadas. La invitación, por tanto, a esos alumnos que les gusta bromear, si no quieren terminar sus clases en enero, que empiecen a dejar de hacer estas bromas.
Finalmente señaló que se mantiene coordinación con carabineros y la policía de investigaciones para abordar estos hechos y aplicar los protocolos que determinen responsabilidades.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El concejal de Osono, Francisco Razzazzi, en su rol de presidente de la Comisión de Turismo, planteó la necesidad de reimpulsar la actividad del mercado municipal, todo esto en el contexto de los trabajos de mejoramiento del recinto. Lo anterior ante un proyecto por 168 millones de pesos que busca mejorar aspectos estructurales del icónico edificio de la calle Rázuriz.
Proyecto que considera un salvaescalera hasta el segundo piso, porque en el segundo piso tenemos un descanso al tercero. El segundo piso o el tercer piso, parte de la losa, habían un tema de goteras y reparaciones varias. Aparte, aprobamos la mantención de todo esto que se está arreglando del mercado municipal.
Aspecto ligado a las cocinerías y que, de acuerdo al edil, no debe confundirse con malos olores, sino la actividad propia en la elaboración de alimentos es la concentración de olores, determinante para los turistas a la hora de optar a estos locales.
Se está trabajando en un proyecto para la extracción de olores, no malos olores, olores a las cocinerías, porque las extracciones dentro de los locales no están funcionando correctamente y eso hace que en el primer piso tú vayas y tengas olor a comida que a mucha gente les molesta. Yo creo que tenemos que tener una extracción de olores de comida con tiro forzado arriba en el techo y no que salgan al costado del mercado.
Sin embargo, se cuestionó la legalidad del uso de salvaescaleras como acceso al segundo piso por no cumplir con la normativa de accesibilidad universal al requerir asistencia y presentar riesgos de seguridad, según la resolución del año 2015 de Contraloría, lo que derivó en su retiro en distintos municipios, de acuerdo a la concejala Natalie Gissen. De hecho, acusan un accionar irresponsable por parte del municipio.
Sí, me parece básicamente una irresponsabilidad porque hay una normativa y porque también esto está visualizado en el edificio consistorial, donde este salvaescalera tampoco cumple con las garantías de seguridad. En la práctica ya hay desperfectos al respecto y además es una inversión que se puede reorientar a otros elementos que sí pueden ser necesarios para el mercado y así promover el fomento productivo y el turismo. Hablamos de ascensores, por ejemplo.
Apreciación de amplio consenso es que el recinto no se aprovecha a plenitud, siendo necesario potenciarlo, visibilizar a los artesanos y apoyar a los locatarios, en la idea de fortalecer el carácter comercial y turístico del mercado municipal de Osorno. Una sede social completamente mejorada fue la que se inauguró en Población Quinto Centenario, mientras que en Ovejería se inició la ejecución de un proyecto de reposición de veredas, ambas iniciativas que en conjunto superan los 280 millones de pesos de inversión en Osorno. El primer proyecto se trata de la sede social 12 de octubre, que fue intervenido con una inversión de 83 millones de pesos a través del programa de mejoramiento urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Las obras ya concluidas consideraron la reposición total de la cubierta, pintura interior y exterior, instalación de nuevas puertas y un sistema de evacuación de aguas lluvias. Además, ejecutaron mejoras en servicios higiénicos, iluminación, senderos exteriores y la nivelación del piso de la sala principal. En paralelo, en Población Juan de Dios Guajardo, en el sector Ovejería, se concretó la entrega de terreno para iniciar la reposición de veredas, obra que considera una inversión de 201 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La iniciativa contempla la intervención de más de 3.200 metros cuadrados en calles como Santa Esther, Santa Eliana, Santa Verónica, Santa Flora, Santa Paulina y Santa Florentina, donde se construirán nuevas aceras, accesos vehiculares y rebajes peatonales, obras a cargo de la empresa Javier Casas Cordero Limitada, con un plazo de 120 días corridos para ejecutar faenas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
La firma del convenio que permitirá mejorar la multicancha techada de la Escuela Alberto Hurtado de Puerto Octay marca el principal avance en infraestructura deportiva escolar para la comuna, con una inversión de 262 millones de pesos financiados por el gobierno regional. El proyecto será ejecutado por el municipio y contempla el cierre perimetral de este recinto, protección ante condiciones climáticas y el reclamo del piso con una superficie deportiva especializada, lo que permitirá su uso durante todo el año por la comunidad educativa. La alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, destaca el acuerdo que tendrá este trabajo con un impacto directo en estudiantes y el contexto en que se concreta la iniciativa.
haciendo una gestión bastante importante, porque la verdad que no podíamos decir que teníamos un presupuesto muy abultado. El gobierno regional todavía no tenía recursos, estaba bastante débil. La verdad que el firmar este convenio hoy día con el gobierno regional, que son 230 millones más o menos, y que eso va a significar que voy a cerrar una cancha donde los niños de la escuela Alberto Hurtado van a poder practicar deporte, van a poder hacer teatro, van a poder hacer todas sus actividades.
Desde el municipio indicaron que la iniciativa permitirá contar con un espacio adecuado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y también culturales, especialmente en una zona donde las condiciones climáticas suelen limitar su uso, por lo que se espera que avance próximamente a etapa de licitación para iniciar con esto la ejecución.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hoy cierran las postulaciones al curso de formación de riego fotovoltaico dirigido a mujeres agricultoras de la región de Los Lagos, iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura de Chile a través de la Comisión Nacional de Riego. El Seremi de Agricultura, Francisco Cárcamo, afirma que este programa busca fortalecer la productividad y enfrentar el cambio climático mediante captación y también capacitación para el acceso a financiamiento en riego. El curso, gratuito y de modalidad online, se efectuará entre el 27 de abril y el 14 de junio, abordando riego tecnificado, uso de energía solar, mantención de sistemas y también la normativa vigente. En paralelo, se mantiene abierto hasta el 21 de abril el concurso público de riego para mujeres, que considera 800 millones de pesos para la macrozona sur, con bonificaciones de hasta un 95% para proyectos de riego y drenaje, orientados a mejorar la eficiencia hídrica y reducir así las brechas en el acceso a la tecnología. El consejero regional por la provincia de Osono, Francisco Reyes, advirtió que el actual escenario de constricción presupuestaria obliga a afinar criterios de selección de proyectos, priorizando iniciativas con mayor impacto social y sobre todo viabilidad. Sostuvo que la asignación de recursos deberá privilegiar el impacto social, asegurar su ejecución y sobre todo promover el empleo.
Precisamente las brechas más prioritarias de atender y donde no llega a los ministerios, es decir, las políticas regionales que ha planteado el gobierno regional ligado al agua, a la infraestructura, conectividad, obviamente saneamiento eléctrico y habitabilidad. Ese trabajo desde el Consejo Regional tiene que consensuarse obviamente con los municipios. Nosotros esperamos que los municipios también estén presentando proyectos de esa línea, las brechas más urgentes de atender.
Sobre propuestas ingresadas al proceso administrativo, el consejero indica que los municipios deben seguir la línea de que resguarde el compromiso con los territorios, ajustándose al escenario económico actual.
Esperamos que las prioridades que ya están siendo fijadas por los municipios se mantengan y que tengamos prioridades también durante el próximo año que tengan sentido de realidad. Es decir, postular proyectos al FNDR que se sostengan en el tiempo, que no corran riesgo y que por otro lado sostengan el empleo, es decir, necesidades urgentes que además generen urgente empleo durante este tiempo de contracción.
Sostuvo que no todas las iniciativas serán viables, por lo que emplazó a los municipios a focalizar la cartera en proyectos urgentes y pertinentes al territorio con demandas ciudadanas claramente respaldadas para su acceso a financiamiento regional. La directora subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en Osorno, Ingrid Ojeda, destacó la participación en la elección de consejeros indígenas durante esta jornada. En la región de Los Lagos se dispusieron 72 locales de votación distribuidos en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena y también Osorno. Y sostuvo que, dependiendo las candidaturas en los territorios, las votaciones cuentan con mayor respaldo.
Tenemos alta participación, específicamente donde hay candidatos que son de las comunas. Por ejemplo, tenemos candidatos que son de San Pablo, donde ahí hay harto movimiento, también en San Juan de la Costa, también en Purranque y en Chiloé. En esos lugares tenemos harto movimiento de votantes o de personas que están participando en este proceso.
Las candidaturas se levantaron representando las distintas etnias presentes en nuestro país.
Tenemos candidatos que son aymara, tacameño, del pueblo Rapanue, mapuche y urbanos. Tenemos como 6 candidatos más o menos acá en lo que corresponde que se inscribieron en la región por el pueblo mapuche.
De las elecciones participan personas indígenas acreditadas o que pertenezcan a comunidades y asociaciones inscritas en el padrón que cerró el 30 de enero de este 2026, quedando excluidas quienes obtuvieron su acreditación con posterioridad a esta fecha, en un proceso que se extiende hasta las 5 de la tarde de hoy. Los consejeros electos integran el Consejo Nacional de CONADI, instancia encargada de definir lineamientos, resolver materias presupuestarias y también asignar recursos en políticas dirigidas a los pueblos indígenas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En este minuto la temperatura es de 13 grados, un 56% la humedad relativa del aire, 0% de probabilidad de precipitaciones, ya llegamos a la máxima de hoy. Si nos adelantamos al inicio de semana, hay que decir que esta jornada de lunes se presenta también con cielo despejado, la mínima de un grado, puede ser un poco menos, la máxima alcanzaría los 15 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío Informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se desarrollan día y noche. Partamos por la pista sur a norte, corresponde al sector Las Quemas, kilómetro 927, sector Puente Rahue, kilómetro 930, y Chahuilco, kilómetro 937. En la calzada norte-sur, también faenas de noche en el sector Pilauco, kilómetro 918. En todos estos casos hay encostamiento, pero no hay desvíos. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que le antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y con esto evitar los accidentes. Para cualquier consulta o emergencia, están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS que se ubican cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, al igual que los teléfonos 2-423-414 o 2-423-415, código de área 65 y que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma del Mediodía. Muchas gracias por preferirnos a la hora de quedar al día con lo que ha pasado en materia informativa. No se olvide nuestro compromiso. Vamos a contarles lo que va pasando conforme transcurre la jornada y, por supuesto, también atentos a sus comentarios en nuestro WhatsApp y a sus llamados también. Ahora viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Toda la información deportiva en el contacto de inmediato con Benjamín Rojas.
Comenzamos con el campeonato nacional porque en uno de los partidos destacados de hoy, desde las 18:30 horas, Colo Colo recibirá a Palestino en el Estadio Monumental, esto por la fecha 10, y este duelo está marcado primero por el aniversario 101 del cacique, pero también por la previa y las ganas que tiene la Garra Blanca de que esta fecha sea de celebración, y por eso incluso amenazaron a principios de semana con boicotear este partido, debido a que Blanco y Negro no autorizó la presencia, o el ingreso, mejor dicho, de artículos de animación, entre ellos están los fuegos de artificio, petardos, bengalas, etc. De hecho, el viernes en la noche incautaron más de 600 de estos artículos, y ayer... en el marco de la previa de este partido, en la medianoche de sábado para domingo, en las afueras del Estadio Monumental, la Garra Blanca realizó lanzamientos de estos fuegos artificiales, todo esto, insisto, en la previa del aniversario 101 del cacique. Y en lo futbolístico, los Albos también, este partido es muy importante para ellos, porque buscan recuperar el liderato que perdieron tras el triunfo de Deportes Limache el viernes frente a la Universidad de Concepción. De momento la tabla es Deportes Limache primero con 20 puntos, seguido por Colo-Colo con 18. Eso sí, recuerden que Colo-Colo tiene una fecha pendiente frente a Coquimbo Unido debido a que el cuadro pirata disputa la Copa Libertadores. En la previa de este encuentro, el volante del cacique Víctor Felipe Méndez se refirió a su rival palestino que no viene en un buen momento, de hecho viene de perder en Copa Sudamericana. Escuchemos.
Palestino en este caso no viene bien, pero la verdad que el foco siempre va a estar en nosotros, en las cosas que podemos mejorar, en las cosas donde les podemos hacer daño a ellos y poder quedarnos con los 3 puntos acá en casa.
Este no es el único partido que se disputa hoy, 15:30 horas, Cobresal recibe O'Higgins, y para el cierre de esta jornada de sábado, o sea de domingo bien digo, Huachipato recibirá a Audax Italiano, un cuarto para las 9 de la noche. Y en el fútbol internacional, hoy desde las 16 horas, se juega una nueva edición del Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors. Ambos equipos llegan en un buen momento tras ganar sus partidos en las competiciones internacionales. Eso sí, habrá poca presencia de chilenos. Por su parte, Paulo Díaz en el cuadro millonario está convocado al partido, pero perdió regularidad con el entrenador Eduardo Coudet, mientras que William Alarcón en el conjunto Xeneize tampoco está siendo considerado por Claudio Úbeda, y Carlos Palacio viene volviendo una lesión. Recién volvió a los entrenamientos, pero no estaba contemplado en la citación para el partido de las 16 horas. En la previa de este encuentro, el técnico de River Plate, Eduardo Coudet, se refirió a este compromiso.
Es muy difícil imaginar un superclásico desde la parte futbolística. Vos podés tener la intención y podés proyectar todo lo bueno que podés hacer. Viste, cada vez que se proyecta un partido, decir este va a ser un partidazo, no la pegamos nunca. Ojalá sea un partidazo.
Y al cierre en el tenis, hoy se definieron los cruces de la Quali del Master 1000 de Madrid. Y habrá duelo de chilenos, debutan mañana, no antes de las 4 de la mañana, esto por la diferencia horaria con España. Cristian Garín, 83 del ranking ATP, se enfrentará a Nicolás Jarry, 155 del mundo, quien viene de bajarse del Challenger de Oeiras por una lesión en el codo. Esperemos que siga bien y no se baje también de este Master 1000 por un lugar en la siguiente ronda de la Quali. Y también el otro que participará en esta Quali es de Tomás Barrios Vera, que se enfrentará al húngaro Sombor Piros. El que sí está en el cuadro principal es Alejandro Davilo, esto por el ranking que es 45 del mundo, y conocerá sus cruces mañana, que será el sorteo del cuadro principal de este torneo súper importante en arcilla.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril. Todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Vans.
Hola.
piel sellado en la piel. Thank you.
Bio Bio, la radio. En Osorno, 106.5. Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
En San Juan de la Costa tenemos la playa Pucatrihue, la caleta El Manzano y la Bio Bio.
Favor esperar y te pone contento. día poder batallar un sublime momento. Está bueno saber que podés silbanar algo simple y coherente para conversar. Feliz te das contra ti. Se fugó la maldad. Hoy la sed aflojó su ritual y dormís descansando. A comer para sentirte igual o morirse intentando. Fue primero asumir el problema que hay y después resumir que ya otra no.
Bio está en el aire y en tu corazón.
We've never been. History say we're dreams. Es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó por mí. Y eso que está bien fueron más mentiras para volverte a ver. Y así soy yo. Somos tan distintos, mujer.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Ahora te voy a abrazar, voy a besar tu piel hasta dormirnos de cansancio. Vamos a escucharte hablar, tratar de explicar lo que en tu mente se desarma. Si esto es amistad, linda casualidad, si acaso llueva pura magia. Déjame confundir, quiero ser libre al fin.
Prepárate para una noche llena de risas en Casino MDS Osorno.
¡Buenas noches, mi ganchito!
Este sábado 25 de abril llega el humor inconfundible de Guaso Filomeno.